Bernardo Borkenstein. ¡Bravo! ¡Hola, Bernardo! Quédate, quédate. Quédate.
¿Cómo estás?
Sentado. ¿Andás bien?
Bien de bien, por
bueno,
suerte.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, me alegro por ahora, porque después que nos cuentes todo...
A ver, no va a cambiar nada. Los riesgos ya están ahí. Los vas a conocer.
Seguro.
No es que vamos a crear riesgos nuevos.
Ahora, con tantos años haciendo macana...
Bueno, el hecho de que estemos vivos quiere decir que tantas macanas no hacemos.
Bien, bien, actitud.
Claro, pero antes de empezar con los más pintorescos, quiero decir que tiene que quedar clara una cosa. No hay riesgo más grande en ningún lugar que las armas. Y si una persona va a tener armas, primero tiene que saber. No se puede tener de cualquier manera. Y segundo, la regla universal. Si cuando la precises no la vas a poder usar, no tengas.
Perfecto.
Y si hay niños... Menos. Lo mejor no tengas, exacto.
Bien.
Entonces, más allá
es
de eso...
Lo peligroso no son las armas, sino el que las usa.
El que las usa mal.
El que las usa mal, sí.
Sí. Bien.
Igual, ¿somos un país armado?
No tengo la más mínima idea.
No tenés idea de eso.
No se preguntó en
pero en todo caso somos un país muy bien regulado en ese tema.
Ajá, bien. ¿Qué peligro nos acechan en casa, por ejemplo?
Bueno, en la casa se producen la mayor parte de los accidentes.
Ajá.
Porque en la calle... una caída,
sí.
Exceptuando algún conductor imprudente, que eso es trágico, generalmente no hay tantos, factores de riesgo como en la casa, por dos cosas, porque en la casa bajamos la guardia y porque muchas veces tenemos prácticas que no son de las mejores, porque decimos, yo me entiendo, yo sé, en este caos yo me manejo.
A ver, por ejemplo...
Y bueno, tengo toda la cocina desordenada, pero yo encuentro las cosas.
Sí.
Yo tengo mucha memoria visual, yo encuentro todo siempre. El problema es que después viene alguien... Trata de encontrar algo y, por ejemplo, puede confundir una botella de refresco que tiene, no sé, lavandina con otra cosa. Entonces, ahí hay un factor de riesgo. Yo no te digo que una casa tenga que ser ordenada como un laboratorio. Claro. Por supuesto que no. Pero hay que tener un cierto criterio de orden y que todos los que están en la familia lo conozcan.
¿Todo eso tenemos en casa?
Eso es en
algunas.
Asbesto, cemento, ácido... muriático y pegamento.
Sí, es asbesto ya hace muchos años que está prohibido, pero en muchas casas todavía quedan tanques de filocemento que contiene asbesto. El asbesto es muy peligroso porque se aloja en los pulmones y puede dar enfermedades bastante
¿Y dónde lo encontramos eso?
En el filocemento. Techos de filocemento, tanques de filocemento.
Bien.
Antes era un aislante usado, pero en Uruguay ya prácticamente no queda
no
nada.
No se usa más.
No.
Bueno.
¿Y tuvo incidencia sobre la población que lo usó?
Sí. Severas patologías pulmonares.
¿Y si hoy tenemos eso en casa, ¿qué hay que hacer? Porque, digo,
llamar
si
a alguien que sepa y sacarlo.
Bien.
Con respecto al cemento, ¿de qué clase de cemento estamos hablando?
Bueno, el cemento, el hormigón, propiamente
por eso,
dicho.
Pero eso tenemos en casi todas las casas.
Todo.
Claro, pero es que el problema no es el hormigón. El problema es lo que puede pasar en ciertas condiciones. Por ejemplo, la humedad, ¿no? Uruguay,
sí.
Montevideo es una ciudad terriblemente húmeda. Hay muchos arroyos y cosas que pasan abajo de las casas. Y en el cemento, cuando tiene problemas de humedad, puede alojarse el moho. Y el moho puede dar también patologías importantes.
O sea que no sería el cemento en sí el problema, sino las cosas que puede alojar.
Okay. ¿Y qué es el ácido muriático?
Ácido clorhídrico. Lo que pasa es que en la ferretería lo venden como muriático. Y lo venden para limpiar el resto de la obra, pedazos de cemento que quedan en el piso.
Al final de obra.
Claro. Bueno, los líquidos de final de obra son más seguros porque ya vienen diluidos y ya permiten, digamos, mucha más seguridad.
Bien.
Pero el ácido lo pueden vender concentrado y, bueno, es ácido clorhídrico concentrado. Es algo que no es potencialmente dañino, es directamente dañino.
Bien. Seguimos a ver qué
aunque tenemos el estómago lleno, ¿no?
¿Cómo?
Tenemos ácido clorhídrico en el estómago.
Ah.
¿Mirá?
Ajá. Sí, es con eso que digerimos la comida.
Perfecto.
Bien.
Construcción, en mi casa, esto ya lo tenemos, ya es la anterior, la que sigue. Chiquilín,
ahí está.
La cocina. A ver.
¿Cómo detergente?
Arrancamos eso.
¿Detergente? ¿Qué es el problema?
Todo eso tengo en mi cocina.
A ver, las cosas no son buenas ni malas, peligrosas ni inocuas. Para empezar, inocuo no hay nada, pero el mal uso potencialmente las convierte en. El problema de eso es cuando alguien mezcla detergente con hipoclorito de sodio.
Ah.
No se debe mezclar y hay muchas recetas.
Cuando hablas de detergente, es el detergente que lavamos los platos.
Claro, o los pisos.
Y hay gente que los mezcla con hipoclorito.
Claro, porque...
Jane.
Sí, porque hay muchas recetas en internet que dicen mezcle esto con esto.
Y no.
No. Lo que han hecho los de internet es disparar la industria del bicarbonato de sodio hasta límites estratosféricos. Porque hoy todo el día, todo TikTok es limpia esto con el bicarbonato, limpia esto con bicarbonato.
Ay, el lavarropas, todo. Mm. Pero ¿por qué no se puede mezclar el detergente con el hipoclorito?
Porque el hipoclorito descompone la sal de amonio, que es el componente detergente, y libera amoníaco, que es irritante para los pulmones y los ojos.
Ah, entonces los vapores.
Además que después queda un olor muy feo a, digamos, a baño de la Olímpica y no queda la casa muy linda.
Tenés razón.
Bien.
¿Y qué pasa con el limpiahornos? Porque el limpiahornos es bastante
tóxico.
Tóxico,
¿no?
Dice, no sé.
Pero el limpiahornos, a ver, el limpiahornos es un desengrasante.
Bueno, sí, hay limpiahornos modernos.
Sí.
El clásico que usaban nuestras madres cuando yo era chico, ustedes son muy jóvenes, era básicamente soda cáustica con agua y harina. Bueno. Que la harina lo gelificaba. Y estabas trabajando con soda cáustica, es una cosa bastante peligrosa, en particular para los ojos, porque la soda cáustica, si esto se hubiera sabido, nadie compraba eso, produce lesiones irreversibles en el ojo. Uh-huh. Es algo que no se puede tocar los ojos nunca. Uh-huh. Y bueno, hay limpiahornos modernos que son súper inocuos comparado con esto y ya no.
Y me preocupa la cera para piso, me preocupa.
Bueno, hoy en día, gracias a las alternativas, plastificados, ese tipo de tratamiento, ya no es tan común que todos los pisos de madera estén encerados. Ahí el problema es que alguien entre a un piso encerado y no sepa y se resbale y se caiga.
Sí.
El problema es ese.
Como aquel que dijo Bonacera, sí, pero
mucho. Bonacera, pero mucho, exacto. Sí.
¿Lo entendieron? No.
Sí, claro.
Sí, por supuesto. Bueno.
Maravilloso. Yo quería decir algo del limpiahornos, sí. Porque el otro día utilicé uno que es en spray, una marca X, no importa, y me empezó una tos que dije, debe ser que hay que usarlo con tapaboca entonces.
Y bueno,
por ejemplo.
O no. O no usarlo.
Hay que ver las instrucciones del limpiahornos. Pero casi cualquier aerosol de limpieza no está pensado para ser inhalado. Hay que usarlo de lejos, de repente. Hay que ver las instrucciones bien.
Tuve igual esas precauciones, pero me llamó la atención eso de que en realidad era súper fuerte y te mandaban después a cerrar el horno y el olor en la casa te quedó.
Lo que pasa es que un horno es de las cosas más difíciles de limpiar.
Sí, definitivamente.
Hasta ahora vamos placa a placa y hasta ahora vemos que en mi casa
todo.
Yo voy a dormir en una carpa en la vereda. Todo lo que hay en casa tiene algún tipo de inconveniente. Destapador de caño, soda cáustica. Bueno, la soda cáustica sabemos que es complicada,
sí, sí.
¿No?
Es peligrosa, a veces hay que destapar algo y es lo más rápido.
Sí.
Era, digamos, un problema más grave cuando los caños eran de metal porque podía corroer el hierro. Ahora de plástico, por lo menos, no es tan peligroso.
¿Y el destapador de caños, cuál es el abrasivo, digamos, el que hace daño?
¿Perdón?
En el destapador de caños.
El principio activo.
Exacto.
Es soda cáustica también.
Lo que pasa
es que la soda cáustica ahí tiene coadyuvantes que permiten, por ejemplo, emulsificar algún tipo de grasa o algo más rápido que la soda cáustica. La soda cáustica opera por este sistema. Dentro de las cañerías o de las graseras siempre es un tema de grasa lo que complica o pelos. La soda cáustica se calienta mucho al disolverse en agua, convierte la grasa en jabón y el jabón disuelve más grasa y entonces se destapa.
Ahí está. Y uno tiene la sensación, no sé si a todos les pasa, que con los caños de plástico aguantan menos que la cañería de metal.
Y aguantan menos,
Y es cierto.
¿Y se queman o algo?
No, cuando están llenos de agua, aguantan bien. Pero un plástico no es comparable a un metal. Lo que son es mucho más resistentes a la incrustación. Entonces no tienen tanta velocidad para cerrar la luz del caño. Y que complique el flujo del agua.
Bien, ok.
Realmente son lo mejor en este momento.
Y si, por ejemplo, se me tapa el caño, ¿no? Y no tengo soda cáustica, no tengo destapador de caño y tampoco tengo sopapa. ¿Hay algo en mi casa que me pueda servir para destaparlo?
Y bueno, si no tenés un producto químico, tenés que recurrir a medios físicos. Por ejemplo, una cinta de plomero.
Cinta que trae el muchacho.
Claro, o sea, digamos, magia no hay, algo hay que usar.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Justamente, ese tipo de obstrucciones, al no hacerse rápidamente, van depositando sólidos bastante compactos. Entonces se necesita un tratamiento agresivo. Sí hay, pero hay que comprarlo antes, algunas cosas biológicas, algunas bacterias, unos fermentos,
mira.
Que se le pone ahí y se deja sin usar unas horas Y las propias bacterias van haciéndose cargo de eso.
Acá nos pasan
sirve más como preventivo.
Está bueno eso.
Acá nos pasan una receta que está bueno aprovechar a verificar que se estén haciendo las cosas bien. Dice, yo utilizo para la casa una parte de detergente, otra de agua tibia y sal fina. Limpio platos, pisos, baño. El horno lo he limpiado con esto y una esponja de aluminio y saca al toque. Uso solamente esto y poca cosa de hipoclorito de sodio.
Bueno, los detergentes ya traen sal, salvo que use la sal como abrasivo.
Ah, puede ser.
Pero sí, detergente y agua es la base fundante de todo. Yo prefiero el detergente no iónico, perdón, cuaternario, no es no iónico. Se llama cloruro de benzalconio.
En la pandemia se hizo famoso.
Claro, se consigue en las droguerías, es muy común, y con eso podés ya jugar algunas fórmulas y tiene la gran capacidad de ser a la vez desinfectante y desengrasante.
¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre los detergentes?
El detergente común de platos no es desinfectante. Hay que agregarle un factor desinfectante.
Ajá.
Y el cloruro de benzalconio es por naturaleza un desinfectante.
Acá dicen, los limpiagraseras tienen microorganismos vivos muy peligrosos.
Algunos tienen microorganismos vivos, no son peligrosos, algo que no se los coma.
Claro. Pesticidas, insecticidas, fertilizantes.
Bien.
De niño a mí me echaban el flea en la cara y me dejaban quietito ahí.
Me acuerdo que era con el...
Y el flea tenía como principio activo de DDT antes de que hubiera cipermetrina.
Era tremendo.
Somos una maravilla la superficie.
Sí, ¿cómo sobrevivimos a eso? Aparte era así con el aparato.
Se cerraba el cuarto.
Tapate un poco y vos te olvidabas después. Y era rico el olor.
Además, bueno, tenía perfume. Una cosa interesante, el gas no tiene olor a nada. Le agregan un componente odorífero
para
desagradable para que la gente esté enterada cuando hay una fuga de gas.
Mirá, seguro, eso sí.
Claro, y ese producto está derivado del olor de las hormigas.
El gas no tiene olor.
¿Eh? No, no tiene.
El gas no tiene olor a nada. Le agregan...
Exacto. ¿Derivado del olor de los zorrillos, dijiste?
Ah, mirá.
Es un marcantano.
Hay un tema con los olores que sería para otro programa, pero yo, por ejemplo, conocí un amigo que el olor, ¿viste cuando vas por la ruta y sentís el olor a cerrillo?
Sí.
Café, para él es el olor a café.
Mirá.
¿Qué significa eso, que está mal de la cabeza?
No.
A mí nunca me gusta.
Digo, no todos tenemos la misma sensibilidad olfativa.
Ajá.
Una nariz de oro, por ejemplo, puede detectar con una fibra de té de qué variedad se trata. O con un vino.
¿En serio?
Sí.
En vez, como el oído absoluto.
Nariz de oro.
Nariz de oro.
Son los que llaman sommelier naturales.
Ah, mirá.
Yo de té conozco solamente Inés Bertón en el Río de la Plata.
Bien.
Y eso pueden llegar a niveles de percepción increíbles.
Uno de los productos que sirven para
eso. Yo conocí una persona esa, perdón, que podía saber si una mujer estaba embarazada solo parándose al lado.
¿Por el olor?
Sí.
¿La mujer embarazada despide un olor particular?
No sé, yo nunca supe, pero bueno.
Y bueno, hay una revolución hormonal, ¿no?
Sí,
está bien, pero.
Hay cambios en la gonadotropina coriónica,
entiendo eso. Pero calculo que debe ser para cada mujer diferente.
Muy personal, claro.
Claro, pero todo el mundo le decía, dejate de jorobar, ¿qué va a hacer? Y nunca perdió la apuesta.
Mira, una pregunta que nos hacen también. El vinagre.
Sí.
¿Es un buen desinfectante también?
Bueno, el vinagre se puede mezclar y ahí podemos jugar. Uh-huh. Porque es un ácido. Y el ácido es por naturaleza desengrasante. Al desengrasar, nos llevamos buena parte de los microorganismos de las superficies.
Pero mezclado.
Sí, con agua empezando.
Con agua, mezclado con agua.
Claro.
¿Porcentaje?
Y bueno, 1:5, 1:10, según lo que vayas a limpiar. Lo que pasa es que el problema es que el cloruro de benzalconio funciona mejor, no tiene olor a vinagre y es más seguro de usar.
Sí, porque es verdad que el olor a vinagre queda.
Sí,
queda.
Acá dice un mensaje justo de Estela que dice, en mi casa uso bicarbonato con vinagre, los mezclo para destapar y mantener limpios los caños.
Claro, es un poco psicológico porque... El bicarbonato en contacto con vinagre libera dióxido de carbono. Si vos lográs que el bicarbonato llegue bien al fondo donde están las incrustaciones de grasa y después mandás el vinagre, algo va a pasar. Pero no es comparable con el poder que tiene la soda cáustica. Funciona cuando la casa está limpia y no es un gran problema desengrasado.
Bernardo, otra cosa. No, pues yo me acuerdo que tiraban el café en la casa de mis abuelas. Pero en la casa de mis abuelas tiraban café... ¿Pero has oído eso en la cocina?
Eso una incrustación preciosa.
¿Pero para qué? ¿Pero para qué?
Porque se suponía que limpiaba los caños.
Sí.
Ah, ¿tiraban el café en el caño?
En el caño,
como
de
si
la
fuera
pileta.
Un filtro de arrastre. No, no funciona.
Bueno, acá Carlos de Fraiventos nos dice una mega mezcla. Porque dice, yo he hecho vinagre, sal, agua oxigenada y bicarbonato. ¿Qué pensás de esta mezcla?
Bueno, el agua oxigenada es un producto interesante.
Sí.
Un muy buen desinfectante. Y además es lo único de lo que podemos echar mano rápidamente que saca las manchas de sangre de la ropa.
Sí.
Ah, porque tiene una, funciona como una, la enzima catalasa, decolora rápidamente la sangre y es una mancha difícil de sacar. Y con agua oxigenada diluida se saca. Me dijiste vinagre, agua, bicarbonato y agua oxigenada.
Y agua oxigenada, sí.
Bueno, ese es un producto desinfectante. Que, bueno, sí, está bien, es un buen producto para limpiar. Tiene mucho poder desengrasante. Pero el problema, nuevamente, al mezclar un ácido con bicarbonato, el bicarbonato desaparece porque se vuelve espuma. Es como cuando hacemos las sales para después, cuando estamos con resaca.
Yo te mezclo naranja, manzana, hielo, bastante. Y vino tinto y te hago una sangría. De
no, no, bueno, ahí está. No,
acepto.
Bueno. Acepto. Acá dice, bueno, soy Sebastián. Yo limpio el horno refregando limones adentro y en la tapa. Lo dejo unos minutos y con un cepillo sale todo. Un trapito para secar.
Sí, el limón es un muy buen desengrasante, pero estamos hablando de un horno limpio.
Ok, claro.
Los hornos que están incrustados con resto de quemaduras, con esas cosas, y que no tienen el ciclo flash, que es el horno autolimpiante, que suman una temperatura altísima, queman la suciedad y después uno la saca con un trapo. Ahí sí, con el limón no, no haces patria. Y lo mejor es evitar que las cosas se ensucien mucho.
La pregunta...
Disculpa, digo, ¿dijiste que le pones limón personal a la sangría?
No, no. Ajá. ¿Dije limón? No, naranja.
Ah, tata.
No, no. No, no.
Atento.
No, tranquilo, tranquilo. No, una pregunta bien de parrillero. Una parrilla.
Oh.
Donde vos, obviamente, pones, apoyás la comida arriba y todo lo demás. Hace de una parrilla que hace mucho tiempo que no se usa, por ejemplo, que tiene una mezcla de restos, hasta de óxido puede tener. Queda, ¿hay algún producto donde vos la limpies y queda realmente
limpia? Si alguien
limpia,
intenta limpiar mi parrilla, es expulsado de mi casa rápido.
No, pero está bien, pero vos
fuego,
la...
Fuego,
pero, fuego. Fuego. Dardo, perdón, no sabía que vos sabías, yo no te preguntaba.
las parrillas siempre tienen restos de grasa
no,
que ayudan a limpiar cuando uno prende fuego.
Pasa por otro, porque capaz que vos la usás mucho, pero ponele, vos dejás de usarla en invierno, porque no tenés, queda afuera.
Sí.
Bueno,
en mi casa las tocas,
se acumula.
Sí, pero cuando vos le prendes fuego, se prende fuego la grasa, se funde.
Pero pará, entonces pará, por eso, le pasás un poquito de grasa. O con toda la porquería que tiene
si
pegada.
Si preciso ver que le falta, le paso. Pero generalmente tiene de los restos de asados anteriores. Lo que sí está rancia, es una cosa realmente desagradable. No puedo poner los alimentos en contacto con eso. Pero nuevamente, fuego. Y generalmente uso papel para pasarla por arriba y para limpiarla.
¿Y está?
Sí.
Me quedo tranquilo.
Ah, no estábamos ¿cómo tan está? Mal. Acá una
ya
consulta.
Asado,
acá una consulta de un tema que hablábamos hace un ratito. Dice, hola, vivo en una cooperativa con casas de fibrocemento. ¿Es contaminante? Gracias.
Sí.
¿Sí?
A ver, existen hoy en día pinturas que limitan el problema de fibrocemento, pero el fibrocemento hoy en día, hoy, es un material prohibido.
¿Y el fibrocemento que ya tiene mucho tiempo
es peor?
¿Es peor?
Claro, porque la integridad del material se va deshaciendo y hay más chance de liberar el asbesto.
Uh-huh.
Vamos a pasar a un lugar de la casa donde es un lugar bastante delicado, porque es el baño.
Sí.
Y en el baño, no sé si hacemos bien las cosas, ¿qué hay en el baño? O sea, más allá de que usamos productos también para desinfectar y para un montón de cosas, hacemos otras cosas.
Sí, por supuesto.
¿Qué pueden quedar por ahí?
Toda la escatología.
Ahí está, muy bien. Porque hoy al principio, por ejemplo, hablábamos, poneme la placa, por favor, si tenés, ponémela ahí. Así, ahí está.
Bien.
Por ejemplo, los remedios. ¿Cómo deben estar guardados los aerosoles? A ver, vayamos por parte.
Yo no conozco a nadie que guarde los remedios en el baño, pero en todas las series americanas están los psicofármacos ahí, uno al lado del otro.
Yo tengo un mueblecito con cajones.
Sí.
Y
pero tenés un mueblecito.
Los medicamentos con sus cajitas.
Ahí está, pero tenés un espacio en el baño para los remedios.
Sí.
Pero en las series te abren el espejo donde están los
productos. Ah, no, eso no.
Lo ideal es...
Ni siquiera los tengo arriba de...
Claro.
De la,
los medicamentos lejos de los niños.
Principal.
Sí, claro.
Sí, siempre. Uh-huh. Y hay que saber que hay medicamentos que no se guardan.
Ah,
colirio, por ejemplo, se usa y se tira. Cualquier medicación que vaya al ojo, una vez abierta, se termina el ciclo, se tira.
Ah, cuando terminás.
¿El ciclo cuánto dura?
¿Sí? No. Claro. Cuando te dice, pongas esto 4 días. Pero pones 4 días, el resto lo tirás.
Mirá vos.
Porque ese producto tiene que ser estéril. Sí. Y no hay forma de garantizar la esterilidad si lo guardaste un año en él.
Está bien, perfecto. Ajá.
Pero en el ojo hay que tener mucho cuidado lo que uno... Sí.
A ver, siempre las fechas de vencimiento, obviamente, siempre hay que tenerlas en cuenta. Digo, por supuesto. El tema es...
No, pero dentro de la fecha de vencimiento, sí, al abrir el frasco con colirio de una pomada oftálmica, perdió la esterilidad. Entonces uno lo usa 2-3 días, que es lo lógico, y después lo tapa y lo tira, porque no lo puedes guardar para usarlo otra vez. No está pensado para ser usado así.
Pues tenemos expuestos en el baño un montón de cosas.
Sí.
Los cepillos de dientes, los peines, los cepillos, el
papel, secadores, muchos aparatos eléctricos.
¿Qué pasa con los aparatos eléctricos?
Y bueno, no se puede mojar, el famoso tema de no cuando está en la bañera y le tiran la estufa adentro. Pero quiero decir, hay que tener cuidado que
eso es mentira, no te morís.
No, es televisión, digo, pero quiero decir, obvio.
Es mentira, pues salta la llave y chao, Marta.
Y hoy en día saltan, sí.
No lo hagan en casa.
No lo hagan en casa. Y sobre todo no lo hagan con el hermanito.
No, para nada. Vamos a una pausa, señores.
Se complicó.
Bernardo, el vasito donde guardamos el cepillo de dientes.
Y hay que lavarlo.
¿El vasito donde guardas el cepillo de dientes? ¿El vasito donde tomás el agua para hacer buche?
No, eso ya no se hace más.
Lo mejor es la canilla directa.
Que no sea el mismo, Luis, por favor. Guarda... mugre, bacterias, etc.
Es una fuente de microorganismos.
Es de lo peor, ¿no?
No, de lo peor no, pero es una fuente de microorganismos.
Ok.
De hecho, hay que guardar los cepillos para arriba, preferentemente con algún dispositivo de los modernos que hay, como una luz ultravioleta, para que no sea una colonia de...
Porque además uno va al baño, por ejemplo, a ver, voy a explicarlo, todos me van a entender. Uno va al baño, hace sus cosas, por ejemplo, lo que hay que hacer es tapar el inodoro antes de tirar el agua.
Bueno... Sí, así se evita la salpicadura, pero básicamente lo que hay que hacer es lavarse las manos antes de salir. Eso es lo más peligroso, digamos.
¿Lo qué?
Lavarse las manos antes de salir.
Porque, que hay que lavarse las manos.
Sí.
Ah, pensé que era peligroso.
No.
Había entendido mal.
Quiero decir, más peligroso que una salpicadura que pueda haber del water es no lavarte las manos después.
Está bien, pero a ver, si uno tira el agua con el inodoro abierto, ahí hay... Una explosión de...
Pero pongámoslo en contexto.
A ver.
Es cierto, pero riesgos bajos.
Ah, bien.
Ok. Bueno, hablando del bicarbonato de sodio, que las redes están con muchas recetas que incluyen el bicarbonato de sodio, otra de las cosas que estoy viendo muy seguido es videos en redes sociales que te dicen que tenés que cerrar la tapa del inodoro sí o sí antes de salir del baño. Que tiene que quedar siempre la tapa del inodoro cerrada porque las bacterias y no sé cuánto y los microorganismos y no sé qué.
Sí, es como si las bacterias fueran de la película Alien.
A mí esas son cosas de ustedes que siempre se molestan con nosotros porque...
Bueno, tienen razón. La tapa. El tema de la mala puntería también es...
Me encanta. Hay que admitirlo.
Claro, a ver, es un tema de contexto. La gente no se muere todo el tiempo por temas de esto, pero hay que evitar los riesgos. ¿Tá? Entonces, cuanto más higiene, mejor. Por ejemplo, cuando uno va a limpiar el baño, se limpia primero las zonas de negro a blanco.
Okay.
Las zonas más sucias, las menos, y al final, por ejemplo, las paredes más alejadas. De esa manera evitas trasladar la mugre de los lugares más sucios a los más limpios.
Perfecto. ¿Y la jabonera?
Tropezó.
No,
No, Luis.
Ah, esa es la farolera.
No, pregunto, ¿qué pasa con la jabonera y Juan Carballo? Pensé y la cantidad de
paramisades.
Estamos denunciando que somos del siglo XX.
Sí, estamos mostrando la cédula de una manera increíble.
No, porque me pregunto, usás la jabonera, ¿no? Te la guardás, no sé, en la mochila, te fuiste al gimnasio, te olvidaste de sacarla, la volviste a usar. Digo, ¿qué pasa con la jabonera? ¿Pasa algo? ¿Está todo bien?
Lo mismo, es una fuente de microorganismos, pero nadie se ha enfermado por eso. Conviene cada tanto desarmar el sobre que uno lleva al baño, el neceser, al club y
limpiarlo. Ya que hablas de la jabonera...
Sí.
Llevar alcohol en gel siempre, o clorexidina mejor aún.
Opa, hay una persona en el control que está preocupada por la esponja.
Sí, las esponjas se llaman fomites. Tienen agujeritos donde adentro las bacterias viven y luchan de lo más contento.
¿En serio?
¿Y qué hay que hacer? ¿Usar y tirar?
¿Qué?
Usar razonablemente, desinfectar cuando la usas y tirar, sí, cada tanto. Las esponjas no son para tenerlas 6 meses.
¿Pero cuándo es?
¡Amor! ¿Te animás a ir hasta el baño?
¿Cuánto es razonablemente?
¿Eh? Y bueno,
porque, claro, me están diciendo que en casa están tirando todo. No. Hay una volqueta en la puerta en este momento.
Y bueno, vos ves que cuando la esponja ya deja, que parece medio cansadita, que ya no está nueva, lo mejor es tirarla ahí.
¿Y la vegetal?
No he usado nunca las lufas, pero al ser un producto que está pensado para pudrirse, porque así son productos naturales, mucho menos tiempo todavía. Lo que tienen es que es absolutamente imposible que estén contaminadas de químicos ni nada, porque vienen de una planta.
¿Y qué sería lo mejor para una mampara, ya que estamos ahí en todo el tema?
Sacarla, porque hay uno de los accidentes.
No, hoy estamos no para tenerla. Hoy está. La mampara que se llena con manchas de jabón y agua, eso puede...
Si llega a estar mirando a mi esposa, lo voy a pagar tan caro.
No.
Ay, ¿por qué?
Porque te está pidiendo que cambies la mampara.
No, me está pidiendo que la limpie porque me va. Mirá, ahí hay dos cosas. Primero, los restos de jabón y después los restos de sales, si el tipo de agua que estamos usando es un poco más dura. Lo ideal es lo que se hace en la mayoría de las casas, tener un lampacito, lo limpias así. Y ahí sí, el vinagre puede ser una buena solución agua, porque si hay incrustación de sales, el medio ácido ayuda a limpiarlo.
Antes de salir del baño, situación, estoy frente al espejo, granito.
No,
hoja de
Mariano.
Afeitar.
Ay, 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 ay.
Hoja de afeitar. ¿A quién no le salió un poquito de sangre? Y eso queda ahí. Y lo tomamos como algo normal.
¿En la cara o en el espejo?
En la cara. La cara.
Y la vieja quería piedra de alumbre que todos nuestros abuelos tenían.
Mirá.
Un excelente vasoconstrictor que saca la sangre seguida.
Pará, quiero repasar unas cosas que nos quedan en el baño y tengo una pregunta que se me ocurrió ahora. Que no la sabe Bernardo, que se la voy a hacer. Vale, creo que no sabe nada. Bueno, todo esto que usamos dentro del baño, donde es un lugar, por lo general el baño no es un lugar muy grande.
Más pequeño.
Donde
se
concentran las cosas mucho más. Los aerosoles, ¿no? Tanto para el desodorante como para el pelo.
Sí.
¿Conviene abrir la puerta antes de ponérselo?
Bueno, cuanto más ventilado es un cuarto, siempre es mejor. Uh-huh. Los baños suelen tener algún pozo o algún lugar donde hay un ventiluz o algo así. Lo ideal es, porque los pozos de aire son lugares difíciles de limpiar, tener un extractor que se active cuando prendes la luz.
Perfecto.
Eso es lo ideal. Ningún lugar donde el aire nos intercambia es un lugar saludable. Bien. Y si no tenés una de esas cosas, sí, abrir la puerta, claro.
Te voy a meter en una pregunta.
A ver,
te voy a llevar fuera de la casa.
Bien.
Te voy a llevar al auto.
Ok.
¿Por qué? Porque en el auto no
trae
solo...
paraguas porque afuera.
Sí, tenés razón. No, no, y al del uno que está inundado. Pero, a ver, a veces usamos aromatizadores.
Sí.
No sé si todos son recomendables o buenos. Mm. Tengamos en cuenta que el auto es un lugar donde a veces estamos mucho tiempo y todo cerrado.
Sí.
Y lo otro que te quería preguntar del auto es el tema del aire acondicionado.
Sí.
Porque a veces, y he escuchado, recomiendan, antes de prender el aire acondicionado, bajar los vidrios, que se ventile el auto. ¿Qué hay de eso?
Varias cosas.
A ver.
Una cosa es el peligro para el auto y otro el peligro para el conductor.
Bien.
En cuanto a los aromatizantes de auto, ahí es un tema de precio, ¿no? Es uno de los pocos productos donde precio y calidad van parejitos.
Ajá. Bien. Qué interesante.
Entonces, si cuesta $2, probablemente
no
sea
bueno.
Una esencia de eucalipto de ínfima calidad o algo así. El único problema que tienen esas cosas es las alergias.
Bien.
Se te puede subir un amigo que es alérgico y puede tener un problema. El tipo de alergia que generan esos productos inhalables no suele ser la alergia peligrosa, la que produce edema de glotis y eso, sino el que da rinitis o llanto en los ojos. Así que más que eso, no habrá, se abren las ventanas, listo. En cuanto al aire acondicionado, excelente pregunta. Esos consejos son para cuando el auto estuvo al sol y está muy caliente.
Bien.
El motor del aire acondicionado no puede trabajar contra ese calor excesivo y al abrir las ventanas voy a estar haciendo que el auto tome la temperatura del exterior.
Bien.
Que puede llegar a ser 15 grados menos que adentro de un auto al sol. Y ahí cerrás y dejas que funcione el aire acondicionado.
Bien.
Pero, los aire acondicionados de los autos tienen un filtro especial y ese filtro se cambia cada 2-3 años. ¿Por qué? Porque ese es el filtro que retiene la suciedad afuera y junta los microorganismos que podrían estar adentro del ambiente del auto cuando vos tomás una gran cantidad de, aire, para inyectarlo en la cabina. Ajá. Entonces, ese filtro te protege, pero hay que cambiarlo cada tanto.
Bien.
No va a dañar el auto, pero te está cuidando a ti.
Y, claro. Y calculo que mucha gente como yo se está enterando del filtro.
Y sí.
No, te lo hacen en el service.
No te preocupes, yo me enteré cuando dice
claro.
Yo me enteré cuando dice service del auto.
Claro, claro, en el service lo hacen. ¿Podemos volver al baño? Porque acá el José de las Piedras nos tira una pregunta que acá se va a debatir. Y tenés que definir, Bernardo. Buenas, siempre hay una discusión de cómo se coloca el papel higiénico. Para mí va la hoja suelta hacia afuera y no contra la pared, que se tiende a pegar a la pared y terminás agarrando el papel contaminado. Sí. Esto dice José.
No por la contaminación, sino por la mecánica del papel, es efectivamente así.
¿Cómo?
Es con la caída para afuera y no contra la pared.
Adelante.
¡Vamos!
La caída es hacia adelante. Era obvio que la caída, perdón, pero era obvio que la caída es hacia
¿por
adelante.
Qué todos,
pero es un tema en serio, ¿eh?
¿Por qué todos están de acuerdo? Y yo lo dije una vez y todos me dijeron, ¡no, van contra la pared! Vos no, Dardo, vos no. Vos estuviste de acuerdo conmigo.
Yo estuve de acuerdo contigo, entonces. ¿Qué
porque
decís?
Además hay unas cosas que lleva el papel... Que es como una solapa de metal, que vos lo cortás ahí, ¿o no?
Sí, para algo bueno,
aparte, viene marcado. Si vos querés usar el papel, ahí estirás y sale natural. Si vos lo tirás con el rollo para atrás, se tranca el rollo.
Se tranca, claro.
No es como.
Acá, ¿qué hay? Volvemos al bicarbonato.
Bien.
¿Qué hay de cierto de que el bicarbonato de sodio te blanquea los dientes? ¿Es peligroso?
No, no es peligroso para nada, pero porque el ácido clorhídrico del estómago da cuenta de cualquier bicarbonato que te vas a comer. Pero... el bicarbonato en sí no blanquea los dientes, pero es un gran desincrustante y el sarro de los dientes tiene la misma composición que las incrustaciones de caños y canillas. Cuando las canillas se opacan, no es que tengan grasa, generalmente son sales minerales. Ahora, el bicarbonato no blanquea los dientes. Los blanqueadores dentales incluyen bicarbonato en su formulación.
Okay.
Que no es lo mismo exactamente.
Que no es lo mismo. Bien. Claro. Por acá dicen, yo pongo pastillas de hipoclorito en la mochila del baño, problema solucionado con las bacterias. ¿Qué opinas?
Absolutamente
de eso?
Cierto, ¿sí? Pero esas pastillas están diseñadas para una liberación lenta. Entonces sí, vos te asegurás un tiempo con una cantidad constante de hipoclorito y es perfecto.
La escobilla del water es lo peor que podemos encontrar, ¿no?
No, no es lo peor, pero es una fuente de microorganismos. Esa es otra lucha en mi casa, el tema de la escobilla del water, que si sí o si no, sí, es que es así.
Lo que pasa es que la escobilla, perdón, ay no, es un tema.
Pero hay que hablarlo.
Estamos en eso, estamos en eso, Andrés.
Claro.
Lo que pasa es que la escobilla del water no está usada. No es para usarla, por lo que mucha gente piensa que hay que usarla.
Ay, ¿cómo? Ahí me perdí. ¿Para qué piensa que hay que usarla?
¿Para qué se usa si no?
Claro, hay gente que piensa que termina de ser number two y si queda, yo agarra la cobilla y limpiar.
Obvio.
No.
¿Pero no es ahí?
Pero no, querido. Es cuando la cobilla es para cuando
vas a limpiar el baño. Claro.
Cuando limpias el baño con productos. Eso te sirve para sacar el sarro
pero vos le
y las cosas que quedan marcadas.
No, pero vos le dejás productos.
Si no queda todo ahí. Pero queda todo el resto ahí al lado tuyo. Sí.
Pero los efectos prácticos la gente la usa así.
Claro.
Pero para los efectos prácticos esperás que se cargue otra vez, limpias con otra cosa, con un papel o algo, y se va.
Pero ahí la enjuagás también.
Pero la gente lo usa. Bueno, estamos... un país equivocado porque todos...
Equivocado.
Es para limpiar.
Si queda así, como vos decís... Preocupate por agarrar un producto, agarrás el producto, agarrás la escobilla, limpias y la escobilla la limpias y que quede
Eso ya es más un problema estético y de higiene que un peligro, por lo pronto.
No, peligro no digo que sea, digo, pero es un asco.
Y eso.
Hay que ver, la génesis de la escobilla es esa la que dice Luis. Bueno, pues el uso popular va por otro lado, ¿no?
Es para limpiar el...
Es para ponerte el guante y limpiar el water.
Es
claro.
Es para limpiarlo. Es. Pero no.
Claro, en el momento.
En ese momento. Ah, no. Ay, quedó medio sucio.
Claro.
Y lo dejas ahí al lado.
No, pero es eso.
Seguro.
Productos y limpiándolo después.
El arte rupestre.
¿Cómo?
Nada.
Pongamos la última, la otra placa. Dale, ponele, por favor. ¡Ponele! Ah, porque ahí está. Otros ambientes. Disolventes y removedores de pintura, materiales para manualidades, aceite de motor, tabletas para mosquitos y calientacamas.
Sí.
Bien.
Bueno.
¿Por dónde arrancamos?
Y bueno, por el que quieras. Los disolventes y removedores de pintura son solventes, son tóxicos y hay que tenerlos bien etiquetados y bien guardados, por ejemplo, en el garaje, en algún lugar,
bien,
en un
lejos,
galponcito, lejos de los niños.
Perfecto.
Y si uno va a guardar pintura, que todo el mundo tiene 25 sí, latas de pintura, sí, por si las moscas,
sí,
y la mosca nunca viene.
Que terminas tirándola. Porque
por ejemplo, o uno asume que no la va a usar y la tira de entrada, ideal. Y lo otro es que antes de abrirla puedes ponerle cinta de enmascarar, entonces la lata no se va a ensuciar cuando la abras, entonces después la cerrás y la pintura se mantiene mejor.
Bien.
Pero lo ideal, esto me lo enseñó mi esposa, no guardes nada que no estés seguro que vas a usar. Todo lo que no está seguro son.
Bien. Oh. ¿Materiales para manualidades?
Bueno, generalmente
dice
son inocuos.
¿Eh?
Y cerámica fría, pintura, etc. Se supone que son inocuos. Acá no es que haya un riesgo para la salud, sino que te das vuelta 5 minutos y el nene te pintó la pared.
Seguro, obvio.
O sea, y ahí el riesgo es no ser consistente en estar encima del niño que está haciendo esas cosas.
Perfecto. ¿Aceite de motor? ¿Cómo va a tener aceite de motor dentro de casa?
Bueno, sí, es otra práctica que no había que hacer. No. El aceite de motor quemado se utiliza mucho para pintar madera porque le da un,
sí,
un final,
le da un
especial. Y el gran problema de eso es que cuando se cae, por un lado es resbaladizo y por otro de ciertas superficies la sacás con un martillo neumático nada más.
Tabletas para mosquitos.
Ay, ¿hay que enchufarlas en la mesita de luz o no? Muy cerca,
no,
o sea, muy cerca de la cama o mejor un poquito más lejos.
No, no cambia nada. El principio activo de las tabletas es hipermetrina. Entonces es muy inocuo.
Okay.
Las hipermetrinas son productos derivados originalmente de los crisantemos. No, no son productos realmente tóxicos. Quiero decir, son para los mosquitos. Pero el gran problema, nuevamente, es algo que nadie piensa, ¿qué? Los perfumes que tienen y la alergia. Hay que tener cuidado con la gente alérgica.
¿Y cómo se llama? Se me fue el nombre. Unas velas que hay de...
Citronela.
Citronela. ¿Es bueno eso?
No.
Está.
Bien.
Alguien
preguntaba por las hormigas.
Me hace acordar. Un día me pidió un remedio para hormiga.
Sí. ¿Cómo? ¿Estaban enfermas?
Es lo que iba a decir. Es que le duele a tu hormiga.
Hoy están.
Gran tema.
Sí. Es viernes.
Se juntaron.
Banker no.
Tampoco es un tema de tragedia.
Si se te mueren 3 o 4 hormigas, no te va a pasar nada.
Hay más.
Yo sé que va Anaía y Patricia.
El problema de las hormigas viene
Fabricio.
Viene junto con el de las cucarachas.
No, las cucarachas son. Ay.
Sí. Lo ideal es o los productos industriales que están diseñados, que tienen atrayentes, etcétera, etcétera. O la famosa mezcla casera, bórax, azúcar, dejar que vengan solas y que se vayan muriendo.
Perdón, ¿y el grano de arroz?
Nunca vi que funcionara.
Ah, porque yo tengo una vecina que le pone...
Tenés como las hormigas grandes, ¿no?
Sí.
Las que colorizan
las
grandes. Casa suelen ser chiquitas.
Me hiciste acordar a mi abuela. Mi abuela con las cucarachas dice que había que ponerle cáscara de pepino. Y le puso y aparecieron unas cucarachas así grandes.
Estaban bien alimentadas. No, bórax con azúcar.
Bórax
con azúcar.
¿Qué es bórax?
¿Para la cucaracha?
Es un producto que se compra en la farmacia, este tetraborato de sodio.
¿Para la cucaracha?
Para matarla, sí.
Ah, mirá. Mirá.
Pará. Decía mi abuela.
¿Y para que el gato haga pichín en un mismo lugar siempre? No. Es una pregunta personal de alguien.
Hay unos productos que tienen el olor que los atrae, ¿no?
Ah,
por ejemplo,
la
valeriana, que es la famosa yerba de los gatos. Es
la yerba de los gatos, claro.
Lo van y hacen ahí.
Pero básicamente el gato va a hacer lo que le dé la gana.
Siempre.
Sí, el gato sí.
Tiene esto
eso.
Me gustaría verificar si funciona. Acá ponen, yo pongo excremento de vaca en un tarrito dentro de la casa, en un rincón y chau mosquitos. No gasto plata.
Papá.
Para, hay que conseguir la vaca.
Bueno
si tienen vaca, si viven un
campo. Si estaban jugando a sorprenderme, misión cumplida. Porque hasta lo de los clavos de olor clavados en una naranja conocía, funcionan bastante bien.
Y funciona.
Porque el aceite, el eugenol de los clavos de olor es muy buen deterrente. Deterrente quiere decir que aleja a los insectos. Y en todo caso, si estamos hablando del exterior, que es donde podemos tener cierto problema, podemos hacer dos cosas. Primero, una trampa, que no es linda de ver, pero es muy eficaz. Y por otro lado, la famosa de tomar vitamina B12 que hace que uno por la transpiración tenga un olor que a los mosquitos no le gusta.
Ah, mirá,
no sabía eso.
Qué loco.
Como nosotros tenemos mosquitos Culex, básicamente no es un gran problema, pero en donde hay mosquitos más peligrosos, como el de paludismo y eso.
Ahí está bueno.
Acá hay alguien que está... hay alguna gente indignada con... Pero eso con las
¿conmigo?
Comillas. Sí, pero
¿por qué?
No, pará. Primero quiero leerte esta, dice... ¿Así que no se puede mezclar detergente con hipoclorito? ¿Tengo que pasar por agua con hipoclorito en el enjuague de los platos después de lavar? ¿Y los pisos? Está como que no entiende.
¿Quién lava los platos con hipoclorito?
Bueno, parece que esta persona le pone un chorrito de hipoclorito.
Bueno, sí, en todo caso hay que hacer hipoclorito enjuagar, detergente enjuagar o al revés.
Bien, contestado.
Lo que no se puede hacer es meter todo en el mismo balde.
Que sean dos baldes o dos palanganas
o dos etapas del proceso.
Perfecto.
Ajá. Por acá lo de la escobilla, porque tengo que hablar esto. Dice, la escobilla del baño la tengo en su depósito con agua y con jane. Cuando limpio el excedente del water, la enjuago dos veces y la vuelvo a poner en su depósito.
Está perfecto.
Sí.
Está bien.
Claro, porque está ahí la limpian.
Pero hay gente. Pero hay gente que de repente. ¿Sí?
No la limpia.
Ah, es para esto. La agarra, hace chiqui y ping, la pone ahí. ¿No?
Sí, sí.
Camino, por ejemplo.
No,
Camino es uno.
Es uno de los que lo hace.
Camino que dijo, viste que en el jardín de Siquiel se hizo caca. Y levantó la mano. Camino levantó la mano.
Sí. Mi señora desterró la escobilla.
Desterró. Bueno,
no va mal la escobilla.
No va mal.
Porque vos la usarías todo el tiempo. Entonces no.
Acá hay un quinto panelista que dice, yo limpio el water con cepillo de dientes, no con el que me cepillo los dientes, por supuesto.
Bueno, menos mal.
Está mal, me parece súper práctico y llega a todos lados.
Pero no. Yo creo que cuando la esposa lo perdone va a mejorar su calidad de vida.
Yo creo que sí. Hay unos cepillos que son un poquito más grandes.
Sí, me parece muy chico el cepillo y
estás media hora ahí.
Es interesante, muy interesante todo. Hay muchos mensajes. Bernardo, se nos fue el tiempo. Tremendo. Bueno. Tremendo, cómo nos cambió la vida a partir de hoy.
Sí, pero pasarán los años y seguiremos con la bandejita de espuma, ¿no? La que no se puede meter en el microondas.
No, olvidate.
El día que me dijiste eso, fui acá, fui al psicólogo. Fui a terapia, ese día aumenté un día más de terapia. Gracias, Bernardo, el aplauso.
Gracias, Bernardo
Borkenstein. Gracias, nos vemos pronto.
Cuando quiero.
Pronto, no, sí, obvio, nos vamos a ver.